chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
La ciudad es explotada como si no tuviera límites, con un imperativo de crecimiento insostenible.
Para gobiernos locales y empresas privadas, cada año hay que traer más turistas, abrir más negocios y construir más hoteles.
La ciudad es puesta al servicio de las oligarquías locales y transnacionales mediante un modelo de gobernanza público-privada, donde el interés público queda supeditado al negocio privado.
Hace falta aclarar que unos pocos ganan muchísimo a costa de la precariedad de la mayoría. Hace falta dar cifras de recortes, desahucios, despidos, privatizaciones o suicidios.
Como dice un pensador contemporáneo, nadie planifica las víctimas colaterales del progreso económico.
Buena muestra de ello es que los municipios de las grandes ciudades ni siquiera llegan a un inventario de las miles de expropiaciones y realojos que vienen haciendo como daño colateral de sus planes urbanísticos.
Comienza a sonar la chimenea.
Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla,
nosotros damos los detalles,
pintando las paredes
con aerosol en las calles.
Levanto mi pancarta y la difundo con solo una persona que la lea. Ya empieza a cambiar el mundo.
Ven a soltar mentiras, codo con codo, paso a paso, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma.
Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos
with your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth.
Bienvenido, vecino, vecina, a una nueva emisión de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Tenemos un piso muy concurrido hoy. Buenos días, Marcelo. Como siempre, el amigo Buche ahí con sus dedos mágicos en los controles. Hola, Rodrigo, Dante y José. Estamos todos hoy, ¿no?
Buen día, Pablo. Buen día, José, Dante y Marcelo. Buen día a todos los vecinos y vecinas que siempre escuchan La Chimenea, que siempre están sintonizando en el dial de su radio FM Libre todos los miércoles por la mañana. Comenzando en este caso la emisión número 86, 86 ya, largo camino recorrido, de este semanario radial de la multisectorial Defendamos Alberdi, comunicación pluricultural con identidad barrial. Y hoy es verdad que está más que concurrido el estudio, mucha gente, muchos invitados también, así que va a haber un programa más que interesante, más que cargado, ¿no?
Felizmente va a ser un programa con mucho dinamismo, con muchas cosas para contar, para hacer. Ya vamos a estar compartiendo lo que se viene en esta hora y media de información y de comunicación con los vecinos, ¿no? También en una jornada especial, porque es una jornada de lucha, distintos sectores de trabajadores se están movilizando, así que eso en la ciudad de Córdoba y también en distintos puntos del país, en respuesta, ¿no?, a estas medidas por ahí que estamos viendo que están saliendo de criminalización de la protesta social y también de ajuste. Así que bueno, va la solidaridad desde aquí, como siempre, para los sectores que luchan contra la desocupación, contra un nuevo ajuste, ¿no?, que se vienen de los distintos gobiernos de turno.
Así es, bueno, como bien dice don Pablo Charras, estamos en jornadas y parece que para la semana que viene también se vienen jornadas complicadas, fundamentalmente con los docentes. Vamos a tener también un pequeño espacio para hablar con una delegada gremial de los autoconvocados de la UPC. Abrimos casualmente con un texto que muy habla sobre la ciudad, sobre cómo se mercantiliza nuestra vida urbana, y un poco de eso vamos a estar hablando también con una compañera geógrafa para hablar de cómo enterarnos de lo que ocurre sobre las invasiones de nuestros barrios, cosa que ocurre no solo en Córdoba, sino en todas las ciudades del planeta, y ver cómo defendernos de eso, ¿no es cierto? Así que, y bueno, también tenemos algunas sorpresitas que vamos a ver si funcionan por ahí.
Y musicalmente también vamos a presentar el tema con el que comenzamos. Escuchábamos a Calle 13 con esto que se llama Multiviral. Muy contento de comenzar una nueva emisión de La Chimenea. Acá el compañero Martín está tímido. ¿Cómo anda, señor Martínez? ¿Todo bien?
Buen día, compañero. Asistencia perfecta, por eso lo dejaba hablar todo a ustedes. me ha tocado muchas veces arrancar
casi solo
o en dupla. También quería decirle que hemos estado reunidos hasta altas horas de la madrugada, no de la noche.
Se vienen cosas nuevas para decir.
Programando,
¿no?,
otro tipo de programa, otro tipo de presentación. También se vienen bajas de algunos contratos.
Marcelo, lo que se viene el ajuste también.
Está hablando de unos despidos acá en la radio.
Y hablando de baja de contrato y de ajuste, vaya la solidaridad con el primer paro nacional contra el gobierno de Macri, que, bueno, en esencia un gobierno ajustador, 40% de devaluación, baja de muchos contratos del Estado, y sobre todo por el campo que se viene, la discusión paritaria a nivel nacional y local. Así que de acá nos vamos a las calles conjuntamente con el resto del movimiento obrero.
Así presentamos esta nueva emisión de La Chimenea, que viene muy cargada hasta las 10 de la mañana.
No nos olvidemos, Karina, preparando los
manos. Ahora la vamos a saludar. porque justamente vamos a recordar las vías de comunicación con las cuales se pueden comunicar con nosotros, dejarnos su saludo, mensaje, comentario, alguna anécdota, lo que ustedes quieran. Lo pueden hacer al teléfono de FM Libre, que es el 489-3929. Ahí sí está la señorita Karina, telefonista de la radio, como siempre, al pie del cañón. Y si no, también, ¿cómo se pueden comunicar?
A través de WhatsApp.
WhatsApp o mensaje de texto, guarda, ¿eh? El número es fácil también de recordar, es el 351-55-90-100. 351-55-90-100. Ahí también estamos recibiendo mensaje de texto o WhatsApp. O si no, a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentran como La Chimenea FM Libre o como Defendamos al Verdi.
¿Hay sorteo, eh?
¿Hay sorteo?
Yo pregunto quién se va a pagar la factura.
No, ya, es un buen tema.
Creo que le toca el presidente, ¿no?
Ya se ha resuelto.
Como siempre, transmitiendo en vivo desde los estudios de FM Libre, que se encuentran enclavados en el mismísimo corazón del pueblito de La Toma, tierra de comechingones, hoy conocido como Barrio Alberdi, cuna de rebeliones populares, aquí desde Córdoba, la República Argentina. Comenzamos con esta nueva emisión de La Chimenea.
Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda de cuento balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda de cuento balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te desarroque! Movilito, muy de los Ana Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos. Pero con palma que te está para todo Córdoba. ¡Venga! ¡Hey! ¡Vida Urquiza! ¡Venga! San Roque, Parque República, Observatorio. Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Sueña con tu guisa vives, muñequita rubia, tu pollo era azul. Como una glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón.
¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos ahí?
Estamos.
Seguimos aquí en La Chimenea. Escuchamos, compañero Suárez, Cachumba.
Cachumba, con este diseño quizás se transforme en un clásico de las aperturas de este espacio.
El himno de La Chimenea, efectivamente.
El gran Turco Oliva, clásico banda de cuarteto, no tradicional de Córdoba, una de las bandas más tradicionales.
Para mí, el que más refleja la mona de los 80 es Cachumba, para mí.
El gran Turco Oliva, acá homenajeando al Chango Rodríguez, con esto que se llama de Alberdi, Zamba de Alberdi.
Ahí va. Gente, les recordamos, nos pueden escuchar vía internet en un sitio acortado por el compañero don Rodrigo Suárez, nuestro técnico redireccionado. Oficial. Redireccionado. www.lachimenea.tk. Ustedes escriben solo eso
en el prompter, que se le llama, en el sitio donde ponen las direcciones de
muchas palabras tecnológicas está usando el
José. Y bueno, nos vamos convirtiendo en nativos digitales de a poco. Seguimos con el programa, estamos aquí en la radio FM Libre por la 92.7 FM, en el corazón de Barrio Alberdi, Alto Alberdi, el Pueblito de la Toma y todos estos nombres que nos identifican. Y estamos para hablar de un tema que nos ha emocionado, pero a mí también me dio un poquito de bronca, ¿no? Y estamos hablando de un grupo de vecinos autoconvocados que han sido noticia en los medios oficiales, en los grandes medios, con respecto a su acción vecinal, ¿no es cierto? Estamos hablando de unos vecinos de Villa Páez, vecinos que viven ahí en los alrededores del puente de Domingo Cipoli y la Costanera, ¿no es cierto? Tenemos que recordar que Villa Páez, en estas últimas semanas de grandes temporales, ha sufrido como gran cantidad de terrenos a los costados de los ríos de nuestra provincia de Córdoba, inundaciones y situaciones de desequilibrio ambiental, ¿no es cierto? Toda la zona de la Costanera, por la zona del puente Cipoli, fue inundada y al ser un terreno bajo, todas las cloacas y los desagües terminan encajándose ahí. Entonces, escombros, basura, un montón de cuestiones que tienen que ver con los desechos de nuestra ciudad fueron a parar ahí por la acción del agua. Y resulta que estos vecinos, cansados de esperar la respuesta oficial del Estado, del gobierno municipal, decidieron por cuenta propia hacer algo que no les corresponde, pero como acción, como deber, por decirlo de alguna manera, se habla siempre de derechos y deberes, se lo atribuyeron como un deber los vecinos y se pusieron a limpiar esta zona, ¿no es cierto? Ahí vamos a leer un pequeño fragmento de la noticia, pero bueno, era la idea un poco discutir, reflexionar y comentar sobre esta realidad barrial y cómo los vecinos de pronto van reaccionando frente a la desidia estatal, ¿no es cierto?
Que no solamente por ahí causa el problema, porque una vez más, y no nos vamos a cansar de decirlo, acá falta planificación. No se prevén, siempre se va sobre, como en todo, ¿no? Es una lógica de los que nos gobiernan de no prever las cuestiones que vienen pasando. Si uno sabe que febrero particularmente es un mes de mucha lluvia, sabemos que estamos afectados por el, vos que sos geógrafo, por el tema del Niño, de este fenómeno meteorológico que es el Niño. Y sin embargo, no se destapan los desagües, las calles siguen destruidas. Y acá vemos, ¿no? Felizmente, que los vecinos se han agarrado la pala y se han puesto que esto en Alberdi acá también ha sucedido. Uh-huh. También ha sucedido de vecinos que agarran la pala, agarran la escoba y se ponen a hacer las cosas que debería hacer la municipalidad. Cuando uno paga el impuesto municipal, uno en realidad paga barrido, limpieza y alumbrado público. Y en muchos sectores no funciona ninguna de las tres cosas. Exacto. Por ejemplo, ahí en la zona de Neuquén y 9 de julio el barrido no existe prácticamente. No sé por qué, pero no pasa más. No pasa más. Y bueno, sabemos que la basura es bastante problemática, que a veces te dejan las cosas, que a veces no culpa de los trabajadores, no, por ahí pasan llenos, que no pueden más, digamos, con los organigramas estos que le pone la empresa. Y también esto del alumbrado público, ¿no? Que sabemos que un tiempo anda bien, que otro tiempo anda más o menos. Como que los servicios que brinda la administración municipal, particularmente esta que está en ejercicio ahora, son bastante deficitarios. Y ya no pueden seguir diciendo, bueno, la culpa es el que tenía antes. Porque cada gobierno que entra dice la culpa es la que, lo que pasa que nos dejaron el Estado así. Lo que pasa que, sí, es cierto, capaz que sea cierto. Pero tampoco se sientan en una mesa a discutir todos los sectores productivos, sociales, del desarrollo, las instituciones, a ver hacia dónde va la ciudad. ¿Cómo hacemos para que deje de estar en manos del Dios mercado, por así decirlo, entregado al Dios mercado, y se piense en la gente? Porque eso después es un tiro que va por la culata, ¿no? De hecho, los mismos country ya están teniendo problemas también con esto del agua. Ayer veía que en la Carbonada, ahí en la afuera de Córdoba, hay una escuelita rural que la han llenado de country cerca y todos los canales de desagüe que han hecho van hacia la escuela, entonces la escuela se terminó inundando. Una vergüenza. Una
increíble, escuela, ¿no?
Sí, pero bueno, eso. Y eso pasa ahí en muchos lados, ¿no?
Algo interesante también para reflexionar, y me parece que nosotros como vecinos y como defensores del barrio vamos a tener que ser un poquito más avispados, era ver algunas escenas dantescas del barrio en los dos días siguientes al temporal. Era realmente increíble ver en algunas zonas los pozos de las bocas de los desagües totalmente destapadas con la tapa volada. Me tocó ver en la zona de San Martín, cerca de donde vive nuestro querido amigo Damián Ayala, el Lulú, un cráter en medio de la calle y adentro toda una laguna de agua servida, ¿no es cierto? O sea, y ese pozo no tenía, pero era un pozo de un metro por 50 centímetros de ancho. Eso, yo me como ese pozo con la moto y termino adentro de ese pozo.
Ah, ya fuiste, sí.
O sea, es realmente terrible.
Eso se multiplica en todos muchísimos barrios, casi en todos los barrios de Córdoba.
El caso de la Richieri en su momento, cuando hicieron la calzada nueva y un colectivo terminó sumergido sobre el pavimento porque estaba mal hecha la obra, ¿no es cierto? Hay varias cuestiones y una de las claves, me parece, tiene que ver con esta tercerización de los servicios públicos, ¿no? Más allá de EPEC, de la realidad de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, todas las obras de infraestructura de la municipalidad están tercerizadas. Y muchas veces son tercerizadas a amigos empresarios de los políticos. Y ese amiguismo lo único que hace es perjudicarnos a nosotros, a los vecinos, ¿no es cierto? Hay un texto ahí que después de que terminemos de reflexionar tal vez podríamos intentar leerlo, sobre lo que los vecinos dijeron, estos vecinos autoconvocados para limpiar su barrio. Escribió una de las vecinas un pequeño texto, que estaría bueno leerlo, donde habla justamente ahí de cómo todas las políticas públicas están orientadas a unos pocos ricos en detrimento de las grandes mayorías, ¿no es cierto?
Bueno, principalmente el dolor y angustia. Ayer a las 7 sobre el cielo de nuestra Córdoba, otro chaparrón importante. Y bueno, y uno ve los rostros de dolor y angustia de la gente que siempre sufre. O sea, que ha tenido la experiencia del temporal del lunes anterior. Y volvía a sentirse angustiada por la lluvia que... Y son pequeños chaparrones, ese es el tema. ¿Qué son? Acá el gobierno municipal lo presenta como catástrofes naturales.
Sí.
En realidad son pequeños chaparrones que en muy pocos segundos, en pocos minutos, inundan la calle de Córdoba. Entonces, principalmente... la solidaridad con aquellos vecinos que viven estos malos momentos, y sobre todo la me parece que uno tiene que reflexionar y tiene que haber mucha predisposición, sobre todo ahora que conducimos un centro vecinal, de ponerse a la par del vecino y ayuda. Acá no hay otra que agarrar un palo y una escoba, y después viene la reflexión política, después viene a quién le hacemos pagar los costos políticos. Por eso no dudamos en acompañar el corte de Arturo Urgay y Colón el miércoles pasado, como centro vecinal y como vecino, porque durante más de 36 horas los vecinos del sector no tenían energía eléctrica, con todo lo que implicaba, y sobre todo lo que más bronca dio, que después del reclamo vinieron y en 15 minutos pusieron la luz. Y esto no es en nada en contra de los trabajadores de EPEC, sino en contra de la gestión y la planificación de la dirección de la empresa, como la dirección de todos los otros servicios públicos. Y otra de las cuestiones que aparecen con fuerza es el tipo de organización. Y a eso, por eso aparecieron cortes importantes en Cipoli y Costanera, en Costanera y Puente Tablada. En Costanera y Puente Cantón hubo cortes importantes, sobre todo el protagonismo de los vecinos reclamando los servicios básicos que tienen que tener y denunciando la falta de gestión municipal, DP, provincial, sobre toda esta cuestión. Pero lo que aparece es esto, una nueva forma de gestionar que es entre los vecinos, aparecen estas nuevas herramientas, y por eso es muy importante lo que han escrito los compañeros ahí de Costanera y Cipoli, que sufren principalmente GNI, Cipoli, Colón, la ciudad Gama, la ciudad, y todo lo que es el corredor oeste, que hay un avance de los desarrollistas inmobiliarios con la connivencia del Estado municipal.
Algo interesante que me parece remarcar de Dante, tiene que ver con, recién se me ocurre esta idea, pero me parece muy interesante. En nuestra sociedad solemos vivir olas, etapas, procesos, y después de, yo diría 20 años, contando esta década ganada, tildada por los kirchneristas y el neoliberalismo de Menem, me parece que empieza a haber, y el 2001 fue una pequeña erupción de eso, fue una erupción negativa y con bronca, ¿no? Me parece que ahora los vecinos, ya cansados de la bronca, toman estas herramientas por sus propias manos, y creo que el centro vecinal es un ejemplo, e intentan llevar a cabo esos reclamos que el Estado, por supuesto, no hace, ¿no es cierto? Me parece que estamos en unas épocas, más allá de todas las reflexiones negativas que hay sobre los gobiernos actuales, me parece que en la gente hay un deseo de actuar y ejercer un protagonismo que hacía mucho no existía, ¿no es cierto? Acá estamos planteando o música o texto. Sí. ¿Podemos ir con una musiquita?
Vamos con música después.
Adelante, don Rodrigo.
Cerramos con ese texto que está muy bueno. Vamos a escuchar algo de Los Piojos en vivo, que comienza a sonar de esta manera mientras estamos comenzando esta nueva emisión de La Chimenea, edición número 86. Recordamos el número de la radio, el 489-3929, se pueden comunicar, o si no también enviar mensajes de texto al 351-55-90-100. Estamos transmitiendo en vivo desde el barrio Clínica, cuna de rebeliones populares, el semanario radial de la multisectorial Defendamos al Verde.
Agua, ¿cómo te deseo? Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos de sol. Agua, sal de mi carrillo. Quiero que me hagas cojillas, siempre sonido sonriente. Dame, que es grande mi confusión.
vecinos de Alto Alberdi, de Costanera, entre las calles Domingo Cipoli y Justo Páez Molina, sabemos cuáles son nuestros deberes como ciudadanos. Uno de ellos es mantener limpio el medio ambiente, y lo venimos trabajando desde hace un año, con resultados altamente positivos. Pero las autoridades competentes del municipio no nos acompañan ni nos acompañaron. No cumplen con los que le corresponden. No atienden nuestros justos reclamos. No respetan nuestros derechos. Ah, eso sí, aumenta nuestros impuestos. De eso no se olvidan. Después de la trágica tormenta del pasado lunes, con varias familias abnegadas por el agua, nadie se hizo presente en el momento. Pero eso se comprende, ya que toda la ciudad estuvo muy complicada y hasta víctimas fatales dejó como saldo negativo semejante temporal. También sabemos de nuestros derechos, pero el problema es que para que nos escuchen tuvimos que cortar la calzada. Y recién el día miércoles recibieron ayuda a los afectados. Defensa Civil entregó menos colchones de los que en realidad se necesitaban. Se llegaron también hasta aquí representantes de municipios con sus mentiras, burlas e ironías, a prometer lo que nunca cumplieron: recoger la basura, limpiar los escombros y arena que se depositó en la calle, porque si llueve nuevamente todo esto, hasta caerán desagües, provocando una vez más grandes daños. Y como sabemos de sus mentiras, no nos quedamos a esperar. Nos juntamos todos a limpiar. Y no crean que esto es bajar los brazos. Esta historia continúa hasta que logremos que nos escuchen y las obras necesarias se concreten. Acá va el antes y después de la jornada. Estamos escuchando a Los Piojos con esto que se llama Agua, directamente en vivo desde su disco Ritual.
Así es, escuchamos recién en palabras del Rodri Suárez un texto que está difundiéndose en las redes sociales de una mujer, Adri Córdoba, una vecina, una de las vecinas autoconvocadas de esta zona de Villa Páez. Y bueno, como bien decía Dante, ¿no? Se trata justamente de actuar, de accionar como vecinos. Es notorio ver cómo la participación de los vecinos se acrecienta y se vuelve en cierta manera masiva o común. Y bueno, en función de eso, el derecho al reclamo y a la protesta que los propios vecinos sienten que tienen todo el derecho, ¿no es cierto? Vamos a seguir con este tema. La idea era tratar de invitar a alguno de los vecinos. Acá la compañera Lua y Chino. Bienvenida, Lu. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo andas?
Una de las invitadas que teníamos para hoy. Conoce casualmente a algunos de estos vecinos. La idea era invitarlos. Lamentablemente todos trabajan en este horario de mañana, así que lo más seguro es que para los próximos programas tendremos una grabación en palabras de ellos mismos sobre lo que ha sido esta movida de limpieza, cómo surgieron, cómo lograron convocarse y cuáles son las ideas que tienen para adelante, ¿no es cierto?
Sí, la idea es profundizar un poco más. Ellos nos invitaron a que fuéramos, están realizando, además de apoyo escolar, hacen diferentes actividades la recolección de residuos. Ellos empiezan haciendo apoyo escolar, pero después, como está con problemáticas de basura que tiran justamente en toda esa zona, empiezan con los vecinos a recoger. Y bueno, se empiezan a organizar de a poco, empiezan a hacer varias actividades. Entonces la idea es que nos participemos en algunas actividades que van a hacer y grabemos y vemos si lo pasamos en el programa.
Bueno, cambiamos abruptamente de tema, sabemos que estamos muy cargados en la agenda. Hablando casualmente al principio del programa en Palabras de Charras, estaba la cuestión del paro que hay para hoy y de toda la situación de ajuste, también bueno, el compañero Dante Martínez.
No se puede continuar con el programa sin antes pasar un saludo de Damián Santa.
Ah, bueno.
Saludos, gente, espero que José esta noche se pague las pizzas después de la reunión y no deje solo 5 pesos.
Ah, teléfono para
pasar. Decirle que se le viene un juicio ese.
Llegó otro mensaje también hace un ratito de la compañera Mariela, un saludo grande para Mariela, que siempre me escucha, y dice: muy buenos días a los que integran el programa, como dicen, están todos. Saludos. Y una vuelta que se pague la factura, José, a su compañero.
Por Dios, esto es un ataque coordinado.
Por algo será, así que José, ponete las pilas.
Yo ya he explicado en algunos lugares, fundamentalmente en las redes, que es un canal, que este año va a estar complicado, de John Travolta en una escena de una película diciendo qué pasa acá saliendo de la billetera. Eso creo que les explica todo. No va a haber dinero para los amigos este año.
Yo desde que lo conozco, José, nunca le voy a meter la mano a la billetera.
No,
mentira. No sé si tiene billetera.
Eso es falso.
Estamos, pasamos los saludos.
Pase,
bueno, saludos para Mara, que se quedó en la verdulería preparando todo. Ya voy para allá, no me rete.
Yo le mando a Soledad, un saludo a Soledad, que es la mujer que me hizo como soy. Así que cualquier reclamo, directamente a ella.
Llega otro mensaje en el cual el mensaje ya se transforma internacional. Desde Colombia, el compañero Rubén nos dice: los veo, nos está viendo desde internet por
www.lachimenea.tk.
Desde Cali, Colombia, van súper abrazos. O sea, otro abrazo desde acá para Rubén, el gran compañero, ex conductor de este espacio.
Uno de los fundadores del programa de radio La Chimenea.
También otro saludo de parte del señor Nicolás Rivarola. Manda saludos para Cintia y Lara, que están escuchando desde Misiones. Guarda, está de vacaciones el señor Nicolás Rivarola. ¿Cómo será que siempre está al pie del cañón, que desde Misiones en sus vacaciones también nos está escuchando?
Un saludo al compañero Nico, amigo de muchos murgueros y, bueno, fundamentalmente el bajista de la murga,
lo descontroló, de Alberdi, alto bajista.
Uriel de Alberdi, nuestro querido Uriel, un gran diseñador gráfico, dice, se ríe, por supuesto, che, no incendien a la gente al aire. Bueno, ahí va, empezó la guerra por la dignidad de Josécito, vamos a ver cómo sigue.
Hablando de la dignidad de la gente, acá Rubén desde Colombia nos sigue mandando un mensaje y dice que le digan a Dante que no muestre su pelea en la cámara.
No, Dante.
Primer plano de la pelea de Dante.
Recién se chocó la cámara, la pelada.
Lo están viendo desde Colombia y la pelea de Dante ya es internacional también.
Seguimos entonces, después de un poquito de humor y de gracia, nos ponemos un poco más serios, hablando en serio de la dignidad de la gente y lo que viene ocurriendo con el ajuste y la represión. Estamos también con el tema de los docentes, ¿no? Está por venirse el inicio del ciclo lectivo y el gremio docente, la UPC acá en Córdoba, a través de, bueno, su lista oficial, pero fundamentalmente de toda la gran resistencia que se construyó a lo largo del año pasado, muchos docentes autoconvocados que lograron o están logrando de alguna forma torcer algunas políticas oficiales en la UPC, o sigue la realidad como viene pasando alguien. Muy buenos días, compañera, una delegada gremial de autoconvocados. ¿Tu nombre cómo era?
Buenos días, Graciela Huel. Soy delegada del Instituto Secundario para Adultos San Jerónimo y miembro del Espacio de Docentes Autoconvocados. Uh-huh. Un espacio que se conformó como tal a partir de todo el proceso de negociación salarial del 2015, que terminó en el escándalo de la traición de la burocracia sindical, cuando en la asamblea departamental cambió mandatos de delegados departamentales para lograr aceptar la propuesta del gobierno, que en los últimos años la propuesta del gobierno termina siendo la propuesta que el gremio, desde la conducción, que es la lista celeste, viene forzando para que salga. Y este año no estamos en un panorama tan distinto. La diferencia es que la negociación salarial viene bastante planchada, o la conducción la está planchando bastante. Estamos a miércoles y no hemos tenido asambleas escolares para discutir salarios. Hoy hay asamblea de delegados en Capital y en casi todos los departamentos y nos convocan a la asamblea sin darnos antes asambleas escolares. Hicimos como pudimos asambleas en recreos, tomando minutitos en las mesas de examen en el caso de media, reuniéndonos de a poco para poder llegar al mandato, porque pensamos que la maniobra de la burocracia hoy en las departamentos.
Hoy hay una reunión de delegados.
Hoy hay delegados de departamento Capital y en cada departamento. En algunos se hizo ayer. Y mañana es la asamblea departamental, que es el órgano máximo de decisión de la UPC. El tema es que los delegados van llegando sin mandato a esa asamblea. Entonces,
¿por qué ocurre eso, Brasil?
Porque la conducción no nos dio asambleas escolares, claro, cuando las venimos pidiendo hace rato.
Es una realidad que ocurre hace muchos años, ¿no es cierto?
Hace muchos años. Sí nos dan asambleas escolares, la novedad de esta, y bajo el argumento de que como no hay propuesta escrita de parte del gobierno, no hay nada para analizar. Nosotros decimos que no, que el proceso debe ser al revés. Un gremio no debe a los trabajadores bajarles la propuesta del gobierno como que fuera propia y que la asamblea sea solo para decidir si la aceptamos o no. Los docentes tenemos necesidades, tenemos ideas y tenemos propuestas para llegar. Entonces creemos que el proceso de democracia sindical debe ser exactamente al revés: de las asambleas de base salir la propuesta y que los delegados lleven el mandato a esa departamental para que lo que se decida sea la voluntad de las bases y no la voluntad de una conducción enquistada hace 30 años en el sindicato.
Una noción básica de lo que es la democracia sindical, que en los gremios de estos, en los gremios y sindicatos del siglo XXI no se da. ¿Cuáles son los reclamos fundamentales de los vecinos autoconvocados, de los docentes autoconvocados de este espacio de lucha antiburocrático, ¿no es cierto?
Sí. Nosotros tenemos unos reclamos que hemos acordado con casi todas las agrupaciones de oposición, que son las que en las elecciones pasadas del gremio hemos ido con la lista 1, que iba pluricolor, más el Frente Gremial Encuentro Saleme, más nosotros el espacio de autoconvocado. Y lo que hemos acordado como reclamos básicos es un incremento salarial del 40% ahora, que garantice 12.500 para la maestra que recién se inicia y 15.500 para el docente de media con 30 horas. Una negociación abierta, sin cierre, no cerrar por todo el año como hacíamos los últimos años debido a la situación inflacionaria que vivimos. Y otro punto fuerte es la derogación de la 10.333, que garantice el 82% móvil a los jubilados, que es una ley que se votó entre gallos y medianoche el 23 de diciembre pasado, en la primera sesión del gobierno de Schiaretti. Logró el voto de esta ley que pulveriza el sueldo de los jubilados. A hoy los jubilados, en lugar de cobrar el 82% móvil, están cobrando el 73%, porque cambian la forma de calcular la jubilación y calculan el 82 del 89, cuestión que les queda el 73%. Y no solo para los jubilados de aquí en adelante, sino en un manejo totalmente inconstitucional, se lo aplican a los jubilados ya.
Claro. Siendo que esta población pasiva durante años en su rol activo aportó lo que le correspondía y hoy se lo están sacando del bolsillo, ¿no es cierto?
Se lo están sacando del bolsillo con la excusa de que la caja necesita sanearse. Otra de los reclamos es el blanqueo de los adicionales y del FONIT. Basta de sumas en negro, porque el gobierno sigue pagando sumas en negro. El FONIT, que es este fondo de incentivo docente, que de incentivo tiene poco por el monto que estamos cobrando, son 510 pesos por cargo actualmente. Ese es el fondo que se paga de nación. Se paga aparte del sueldo y es absolutamente en negro. Y se toma cuando los gremios, en el caso de nuestra conducción, dicen que a hoy la maestra que se inicia está cobrando 9.000 pesos de sueldo. No es así, porque en realidad en esos 9.000 pesos están contando este FONIT, que es un fondo que no es parte del sueldo.
Claro.
Otro reclamo es que el material didáctico lo cobremos todo el año. El año pasado la gran bandera de la burocracia fue que se había blanqueado el material didáctico y que pasaba a formar parte del sueldo. Pues resulta que llegamos a diciembre y no cobramos material didáctico ni diciembre ni enero. Claro. Entonces no forma parte del sueldo.
Eso es una cuestión que tiene que ver con las luchas docentes, y ya para hacerte otra pregunta, pero de pronto toda la población o la opinión pública en general piensa que los docentes cuando salimos a reclamar por un sueldo. Y en realidad es mucho más, hay una precarización laboral en todos los sentidos, y a un nivel pedagógico hay una precarización que ni siquiera por las urgencias de los reclamos a veces llegamos a hacer notar. Pero en algunos colegios privados, por ejemplo, donde las poblaciones de alumnos de un curso llegan a ser de 40 o hasta 50 chicos, eso tenemos que hablar que es precarización laboral, y además es un mal servicio para los propios estudiantes, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Y eso es algo que muchas veces en los reclamos docentes ni aparece frente a las urgencias financieras de nuestro salario.
La discusión nos come el tear. Siempre estamos reclamando ni siquiera un aumento salarial, sino una recomposición para no perder poder adquisitivo. Y nos queda de lado todas estas cosas que vos planteas, la calidad educativa, las condiciones laborales, miles de reclamos que nos quedan en el bolsillo. Hoy está también el riesgo de... Hay planes que han sido de nación hasta el año pasado, como el plan FINES, el CAJ, los CAI, que están en riesgo, esa gente está en riesgo de quedar sin trabajo. No hay nada todavía escrito, pero lo que se viene diciendo es que nación piensa mantener los planes, que no desaparezcan, pero se los transfiere a las jurisdicciones, que es lo mismo que está haciendo De la Sota con el PAICO. Es decir, ¿qué garantías de estabilidad laboral tiene esa gente ahora? Ese es otro reclamo que tenemos que incorporar.
Graciela, como para ir cerrando, y es un tema que está bueno que lo podamos tratar en las próximas semanas, porque se va a venir algo a la lucha, o al menos esperamos que así sea. ¿Cómo ves la realidad vos como delegada gremial sobre la disputa de fuerzas, ¿no?, entre el oficialismo y estos espacios de autoconvocados más luchadores con respecto a la posibilidad de obtener alguno de estos objetivos?
La lucha es bastante desigual, pero aún así algunos pasos se están dando. Hoy la burocracia no se atreve a hacer un cierre a espalda de los docentes como el año pasado. Creemos que es el motivo que está planchando, no puede cargar a sus espaldas una asamblea fraudulenta como la del año anterior. Entonces está usando otro mecanismo para que se garantice la votación desde las bases de eso. Por eso creemos que lo está pateando. La lucha hay que darla. El tema es que, lamentablemente, y quizás por hartazgo de esta burocracia sindical, los docentes de base están poco movilizados. Entonces, cuesta mucho la lucha con las bases, que no sea solo la militancia o los activistas. Esta respuesta de que, bueno, ¿para qué si ya, como todos los años, Montserrat dijo que el aumento está ahí? ¿Cuánto vamos a poder luchar? Nosotros creemos que sí, que se puede. Hay algunos pasos que vamos dando, pero la lucha es ardua. La invitación es a que los docentes participemos, y participemos desde dentro del gremio, porque es la única forma de modificar.
Sí, lamentablemente, por decirlo de alguna manera, sabemos que los ámbitos gremiales y sindicales en estos últimos años han sido muy carcomidos por la corrupción y el amiguismo, pero es una herramienta que tenemos que aprender o reaprender a utilizarla los trabajadores, ¿no es cierto? Para cerrar, Graciela, y desde ya gracias por tu tiempo y tu visita, ¿se viene un paro? ¿Inician las clases? ¿Se sabe algo efectivo o estamos todavía ahí latentes?
Se va a saber acá en Córdoba mañana, después de la departamental, si se viene el paro. Pero ya los dichos de Montserrat son que el 29 es probable que haya un paro. De nuevo, nosotros decimos con consulta a quién, porque no, las bases no lo han dicho. De todas maneras, estamos a miércoles, mañana tenemos la departamental, creemos, y sin haber ninguna propuesta escrita de salario, creemos que sí, no están dadas las condiciones para empezar las clases.
Ahí va. Bueno, Graciela, delegada gremial por el espacio de docentes autoconvocados, muchísimas gracias por visitarnos. La verdad que podríamos estar mucho más tiempo contigo, pero tenemos otras cuestiones en agenda. Seguramente el miércoles que viene estaremos informando y podemos seguir con la invitación. Síganos escuchando por la radio FM Libre 92.7. Estamos en La Chimenea. ¿Con qué nos vamos?
Vamos con algo de música cordobesa. Siempre tratamos de darle un espacio a las bandas locales, las bandas de acá, que son, hay muchas y muy buenas. Comenzamos a escuchar así a La Pata de la Tuerta, banda también que tiene más de 12 años de vida aquí en el rock, ¿podría decir rock cordobés?
Por supuesto.
Escuchamos con esto que se llama Chaos Punk. Seguimos en La Chimenea.
Estar tranquilos en este mundo, con lo que cuesta pintar mi llanto de voluntad. con lo que cuesta llenarse entero, pensar lo bueno y estar de pie y estar despierto a todo nada. Con lo que cuesta mirar pa' un lado, mirar para otro, en las ciudades que no detienen su paso por nada. Con lo que cuesta brindar por otro, sentirse a gusto, mirar para el frente sin un delirio de sin razón. Y vos maldiciendo, y vos criticando amor, y vos enrollando la vida que pasa. Y vos maldiciendo, y vos complicando, y vos enrollando la vida que pasa.
Chimenea en esta emisión número 86 del semanario radial de la multisectorial Defendamos Alberdi, escuchando buena música, escuchando en esta ocasión a La Pata de la Tuerta, tremenda banda cordobesa, como decimos, con más de 12 años de vida, con un tema dedicado a todos los que luchan, se llama Chaos Punk. La verdad que es un tema que me gusta demasiado.
Algo para decir, nobleza obliga, estamos en presencia de un melómano, de un gran conocedor de música, de un investigador, don Rodrigo Suárez. Ahí recién otra compañera, la Celia Aichino, que ya la vamos a estar presentando, hermana de Luis Aichino. Nos han copado las Aichinos el programa de hoy.
Toda la familia.
La Celia justamente te agradecía el hallazgo de esa banda mallorquí que pasábamos el programa pasado. Así que bueno, estén atentos, gente, porque este programa se viene con nuevas músicas de la mano de don Rodrigo Suárez. Tenemos saludito, Rodrigo. Este creo que es pariente de usted, esta persona. Nos escribe Leticia Torán, ¿no?
Qué grande la Leto, un saludo grande para Leto, que siempre nos escucha. ¿Qué dice la Leto?
¿Por qué nos dice, no sé, me parece, ¿no? Dice, compañera Leto, la Leti... Un placer escucharlo, gente. Saludos a toda esa banda. La compañera debe estar en su local de descartables. ¿Pasamos el chivo?
Por supuesto.
Colón
1517, si no me equivoco.
Colón 1517, querida Leto, por las dudas, si
querés. Frente a la piojera, ¿eh?
Mándanos la aclaración frente a la piojera, frente ahí a la estación de servicio. La compañera está con un emprendimiento propio, un pequeño localcito de descartables. Y seguramente nos va a estar escuchando desde ahí, como lo hace casi todos los miércoles a la mañana. Un gran abrazo, Leto, y también, por supuesto, al querido Bali, el Osvaldo Chirio, otro personaje de Alberdi.
Saludos para Luna, que también nos está escuchando, siempre firme al pie del cañón. Raúl, que está participando tan activamente a miles de kilómetros de distancia de Colombia. ¿Raúl dije? Rubén, se me confunde. Rubén desde Colombia sigue mandando mensajes y saluda aquí a las hermanas Aichino. Un abrazo para ese par de mujeres que tienen a ambos lados. Acá los saludo. Bendito eres entre las mujeres, dice.
Así. ¿Ah, abrazo. Estamos rodeados.
Abrazo, Rubén. Gracias por estar ahí escuchándonos. Directamente desde Cali, Colombia.
Héctor y Soledad mandan un saludo. Saludos y apoyo a la lucha de todos los jubilados provinciales contra la ley 10.333, a los trabajadores provinciales y nacionales ante los despidos, por un salario digno para todos los trabajadores. Héctor y Soledad de Barrio Ampliación San Carlos hacen el esfuerzo de escucharnos por internet o desde la radio, no sé cómo hacen magia, pero ahí nos escuchan.
Se suben al auto, me decían.
Se suben al auto, ¿no? Escuché el programa. Sí.
Y comenzamos a transitar la última media hora de esta chimenea número 86, con muchísima información. Y ahora llega un momento muy especial que creo puede marcar un antes y un después en la radiofonía cordobesa. Guarda, Hay una sorpresa.
El radio teatro.
Llega a la chimenea algo de radio teatro. Guarda, acá hay artistas increíbles. Esto es con la producción del señor Dante Martínez. Él se va a hacer cargo de todo lo que salga aquí a partir de ahora. Vamos a escuchar algo de música, así nos empezamos a ambientar en esta situación. ¿Qué ha pasado aquí en el barrio? Escuchamos a los Caligaris con esto que se llama Asado y Fernet.
Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet.
Hagamos un asado,
tomemos fernet.
Hagamos un asado,
tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet.
Hagamos un asado,
tomemos fernet.
Hagamos un asado,
tomemos fernet. Hagamos una vaca, juntemos la plata. Compremos unos chinchulines, peguemos una dama.
Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet.
Sacamos al fiado, costilla y molleja. Carbón no hace falta.
¡Achamos la mesa! ¡Compramos una pizza!
¡No!
¡Hacemos un mondongo!
¡No!
¡Comemos puchero!
¡No!
¡Entonces qué hacemos!
¡Hagamos un asado, tomemos fernet!
Caligari, viste que la de ustedes no se hagan los rockeros, son cuarteteros de corazón.
Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Si se acaba el hielo, enfriamos la jarra con un matafuego, que no se haga el vivo y ponga Mariano. A mí no me importa nada que sea vegetariano.
Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet.
Al lado del fuego, qué flor de calor. Che, fuerte el aplauso para el asador.
Hablando de asador, como yo soy el asador manga de Itachento. Si llega a sobrar algo, voy a hacer como en Norteamérica. Lo voy a envolver y me lo llevo para la casa, ¿eh?
Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos
que fenean. Si no me da igual tener que tomar solo yo. Hagamos un asado, tome un fernet. Hagamos un asado, tome un fernet. ¡Día, pero carajo!
Sábado 30 de enero, 14 horas. Lugar, séptimo piso de un edificio. De estos nuevitos que están haciendo en Alberdi en estos últimos tiempos.
¡Qué bueno que hoy juega Belgrano en Alberdi!
Sí, mortal para hacer asadito acá cerca e ir tranquilo, sin renegar con los colectivos. Es feazo jugar en el Kempes.
Sí, ni hablar. Che, me parece que con este fuego vamos a quedar cortos. Voy a preparar un poco más.
Bueno, usted sabe. Yo voy preparando un fernecito.
¿Cuánto humo, loco? Este asador no tira nada, Cele.
Y bueno, es lo que hay. Acuérdate que esta es la casa de frutillitas. Todo de utilería. Pero no llores, che. Pareces hincha de Talleres.
No me insultes, loco. Abramos la puerta que da al pasillo, así se despeja un poco el humo.
Escuchado. ¿Será por el humo?
Ni idea. No vendrán los bomberos, ¿no?
No sé. Por las dudas, cierro la puerta y llamo a la administradora. No me atiende. Subo a abrir la terraza a ver si se despeja más rápido. Laguna en la terraza, parece que los desagües están tapados.
¿Qué es ese ruido?
Nada, vecino, no se preocupe, apenas estamos haciendo un asado.
¿No te conviene usar un ventilador para que se disipe más rápido?
Sí, puede ser, gracias por la idea. Che, Diego, cerramos la puerta, así no molesta tanto la alarma. ¿Falta mucho para el asadito?
No, ya estoy sacando los choris.
Mortal. ¿Quién es?
¡Bomberos!
Uy, perdón. Estamos haciendo un asado. No sabíamos que la alarma estaba directamente conectada a bomberos.
Bueno, por lo menos pueden convidar una costillita, ¿no es cierto?
No podemos. Estamos en servicio. Para mí que el problema es que el asador le falta cancha.
No sabíamos en qué torre era y tuvimos que subir dos veces a la primera. Llegamos solos hasta el cuarto porque alguien puso candados en el quinto piso. Avisale a tu vecino que eso está prohibido, ¿eh?
Bueno, les avisaré. Mil disculpas por la molestia.
Central, no hay ningún incendio. Se activó la alarma por un asado. Es en el séptimo de una señorita.
¿Qué alfa?
¿Cuántos alfa? ¿Qué cosa?
¿Cuál es su edad? O eso no se pregunta.
Bueno, 33.
Bueno, nos vamos. Que disfruten el asado.
Gracias.
Hola, ¿acá es el asado? Me asomé a la terraza y vi que se amontonó agua. ¿Tendrás un palo de piso para prestarme?
Sí, por supuesto.
¿Y una costillita para convidar?
We'll be right back.
Seguimos aquí en la chimenea. Bueno, vecino, vecino, un regalito. La idea fue obsequiarles un poco de humor, un poco de teatro. No somos actores, no somos guionistas, no
se
somos...
Nota. Se nota. Creo que no hace falta aclararlo.
Pero bueno, la idea era relatar más o menos jocosamente una situación que le tocó vivir casualmente a la compañera Celia Aichino, integrante de la multisectorial Defendamos Alberdi, que junto con la Lua Aichino son vecinas de un mismo edificio, uno de estos clásicos edificios de esta especulación, hijo de esta especulación inmobiliaria. ¿De qué año es el edificio, chicas?
Y ya tiene un poco más de tres años. Tres años y medio.
Bueno, es un edificio que está ahí en 9 de julio entre Santa Fe y Chaco.
Con amenities incorporados, asadores en este caso.
Y por supuesto, la alarma contra incendios que está para cuidarnos de algún voraz incendio. Cosa que en esta situación en particular por lo menos no ocurrió. Lo triste, Cele, que vos y tu hermano no invitaron al final a ninguno a comer asado. No sé si la administradora...
No, yo veo que los reclamos acá por las invitaciones son todos dirigidos a tu persona. Oh. Así que no me quieras desligar a mí de responsabilidad.
A los bomberos me dejan un regalo.
Hay un señor bombero, don Suárez, ¿hay ahí también una invitación de asado por ahí o no?
Nos invitan, sí, dicen que vayamos a Colombia con un asado del señor Rubén. Que lo vayamos a visitar, que él se pague el asado.
Les pedimos a los hippies de la Universidad Transhumante, nuestros queridos amigos y compañeros, que nos presten su colectivo y nos lleven hasta Colombia, ¿no?
Estaría bueno. Faltó presentar al invitado de lujo que tuvimos, el actor invitado de lujo, acá el señor Raúl Mazzoni.
Por favor.
Raúl, le damos la bienvenida también al programa.
Gracias, ¿cómo andan?
Tanto tiempo que no venía ya, y la verdad que se te extrañaba, Raúl. Y un poco la idea es también que puedes hacer un aporte a la realidad de estos edificios. En un momento, Cele, en este pequeño guión de radioteatro, se habla de que la terraza está inundada. ¿Cuáles son los problemas de estas típicas cajas de zapatos o casa de frutillita, que le decimos?
Bueno, yo hace tres años y medio, como decía, que estoy viviendo en el edificio, fui de las primeras en mudarme y es la tercera vez que tengo humedades en mi techo puntualmente. Vivo justo debajo de la terraza. A mi vecina le pasó lo mismo, digamos, mi vecina que vive justo en el departamento del lado. Y bueno, supuestamente la constructora tiene la mejor buena voluntad, pero parece que no tiene la mejor pericia, porque es la tercera vez que me vuelve a surgir la humedad en el mismo lugar. Así que bueno, renegando con eso, me llueve pintura, me despierto por las mañanas con pintura sobre mi cama, en la cual estoy durmiendo, en el piso, digamos, me la paso barriendo pedazos de pintura, pero bueno, eso.
Eso, los sonidos de los vecinos.
Sí. Sí, la privacidad es prácticamente nula, sí. En un departamento. Las paredes parecen de papel por momentos. Uno se entera absolutamente de todo lo que ocurre en la vida de los vecinos. Yo creo que hasta hay momentos en los que se puede entender directamente sobre qué se está hablando, digamos, a ese nivel.
¡Qué compromiso!
Si tu piso está justo debajo de la azotea, tenés que sumarle algunos problemas más, como contaba.
La humedad...
El sol, el calor, porque desgraciadamente dudo que tengan aislación y si la tienen probablemente no sea insuficiente. Uh-huh. Entonces o te tenés que ir a dar vuelta donde hay aire acondicionado, como me pasaba a mí cuando vivía en un departamento de esos, o bueno, te tenés que aguantar con lo que tengas a mano.
Es una realidad terrible, perdón que los interrumpa, pero en estas nuevas edificios no se piensa en lo más mínimo en la cuestión del bienestar del vecino, del habitante de la casa. Y es terrible la cuestión del calor en verano. Y es notorio, yo pienso, y es para estudiarlo, ¿no? Pero la excesiva demanda de aires acondicionados, en muchos casos tiene que ver con estas construcciones mal hechas, ¿no es cierto?
Justamente ayer estaba leyendo un informe que le habían acercado a varios políticos allá por el más o menos 2007. Es una asesora ambiental, no recuerdo el nombre, pero justamente hablaba de cómo Córdoba podía mitigar el cambio climático. Y entre las variables que se mencionaban en el artículo era... la forma de construir, porque eso es vital. Lo que nosotros le llamamos en los arquitectos el coeficiente de conductancia acá, que es para hacerlo más físico, digamos, es la transmisión de calor que tienen las paredes de los edificios, o sea, son menos aislantes, y yo te aseguraría que deben ser muy pocos los edificios que verifican ese famoso coeficiente, porque realmente se construye mal, porque desgraciadamente la mano de obra, bueno, es mala, se han perdido los oficios de aquellas épocas, digamos, pero... Claro. Tampoco hay ningún tipo de control sobre la municipalidad, tampoco hay normativa prácticamente referida a eso, y se construye mal, y como bien decías vos, necesitas aire acondicionado, que no hay central eléctrica que soporte.
Claro. Sí. El exceso en el consumo de energía eléctrica es realmente notorio y es lo que hace muchas veces colapsar las redes en las épocas de verano, ¿no es cierto? Bueno, ¿algo más para aportar, Cele?
No, hasta hace poco tiempo, o sea, invertí en un aire acondicionado porque no me quedaba otra, pero hasta hace un tiempo iba a hacer uso de las instalaciones de los centros shopping. Y quiero aprovechar para hacer otro descargo, que desde el temporal de la semana pasada, ya hace más de 10 días, que están todas las noches prendiendo un generador que se escucha 5 cuadras de distancia. Parece que uno tuviera un colectivo en el balcón directamente, un colectivo de los más arruinados, de las peores líneas de nuestro transporte público, digamos. Que bueno, parece que no tiene muchas intenciones de solucionarlo porque se escucha fuertísimo.
Pero además que vos, si vos dijeras, por ejemplo, en ese lugar específico, me voy a tomar aire al parque o a la plaza. Y ese es otro de los grandes problemas también de Alberdi, ¿no? De toda la ciudad, que los espacios verdes, hay un porcentaje establecido, se han reducido drásticamente y no tenés a dónde ir a refrescarte de alguna forma.
Sí, sí. Así que, bueno.
Seguimos en la chimenea, vamos a escuchar algo más de música. Quedan los últimos minutitos de este programa. Recordamos el número de la radio, que es el 489-3929, o si no, por mensaje de texto o mensaje de WhatsApp, lo pueden hacer al 351-5590-100. Comenzamos a escuchar al señor León Gieco junto a una gran murga uruguaya como es Agarrate Catalina, con esto que se llama El Ángel de la Bicicleta.
Cambiamos buenas
dejen las armas, que aquí hay solo niños murgueando, rezaba la bandera que encabezaba la marcha el pasado miércoles en contra de las represiones sufridas por los artistas callejeros, por los murgueros en Buenos Aires, en la Villa 1114. Queríamos poner este tema porque seguimos repudiando esos hechos y toda nuestra solidaridad con todos los artistas callejeros, artistas populares de toda la República Argentina, más en este mes de febrero, en este mes de carnaval. Escuchábamos así a León Gieco junto a la murga uruguaya Agarrate Catalina, con esto que se llama El Ángel de la Bicicleta. Seguimos en La Chimenea.
Aprovechamos y mandamos un saludo a una murguera. Estamos hablando de la Romy Paganelli.
Abrazo grande oyente para la Romy, que siempre nos escucha también. Y hoy está cumpliendo años, está cumpliendo una vuelta más de sol, al sol. Así que un saludo grande para la Romy. Les saco un abrazo de todo el equipo de La Chimenea.
Feliz cumpleaños y le recuerdo que me debe un flan.
Ah, papá. Es el programa de los pedidos y los reclamos. Sí, sí.
Por ahí no la veo, la querida Romy, pero bueno.
Seguimos en febrero, como decíamos, vamos a aprovechar este pequeño momento para invitar. Este fin de semana sigue el carnaval en la ciudad de Córdoba y la murguita del barrio lo sigue festejando con dos corsos. Sábado y domingo hay corsos para los que quieran acercarse, acompañar ahí la murguita del barrio, los descontrolados de Alberdi. Se van a estar presentando este sábado a partir de las 19 horas aproximadamente en el corso popular del barrio Villa Cornu, ahí cerca de Villa Allende, así que todos invitados ahí, y si no también lo pueden acompañar el domingo, al otro día, en el polideportivo de Villa Allende, ahí en el corso de la murga amiga Cumbé de Mandinga.
Donde también ya estuvimos la semana pasada.
Exactamente.
Con gran suceso y éxito.
Ahora es un corso más popular, se podría decir un corso independiente y autogestivo, de nuestros amigos Cumbé de Mandinga y la murga de Villa Allende.
Así que también están cumpliendo años, así que vaya el saludo fraternal para los compañeros.
Saludo para todos los Cumbé de Mandinga ahí que también nos escuchan. Entonces, sábado y domingo, corsos populares donde la murguita del barrio se va a estar presentando. El sábado en Villa Cornu y el domingo en Villa Allende, en el Polideportivo Municipal.
Así es, bueno, se nos ha ido el programa. La idea era cerrar con este tema, nos hemos quedado sin tiempo. Con la compañera Lua Echino habíamos preparado una pequeña charlita, o al menos diálogo de café, sobre, por lo menos lo que me quedó a mí como tema central, Lu, esta idea de la realidad urbana del extractivismo inmobiliario urbanístico y turístico. Un poco la idea de relacionándolo con aquel texto que vimos al principio del programa, que hablaba justamente de, bueno, de la invasión financiera, empresarial o privada que suelen ocurrir sobre estos barrios históricos de cada ciudad. Y el ejemplo que salía era el de Barcelona, de lo que es la Barceloneta, un barrio histórico, un antiguo puerto que fue barrio obrero, con algunas características muy similares a lo que fue Alberdi también en su momento como barrio obrero y estudiantil. Y me quedaba latiendo eso, ¿no? El extractivismo inmobiliario, urbanístico y turístico. ¿Qué sería eso?
Sí, un poco la idea era pensarlo desde lo que Damián estuvo hablando la otra vez, ¿no? Damián Sante, que estuvo acá en el programa, comentando lo que eran los recorridos históricos, y de pensarnos lo que buscamos para Alberdi, un recorrido histórico, un recorrido turístico, qué es lo que queremos para el barrio. Y surgieron estos dos artículos, por un lado lo que vos comentabas de Barceloneta, y por otro una experiencia en México sobre el tema de apropiarse de las calles. Me parecían que eran dos realidades que estaban buenas para traerlas a la radio, que justamente trabajan este tema del derecho a la ciudad y de cómo apropiarse los ciudadanos de la experiencia de vivir el barrio, y que no sean por ahí agentes inmobiliarios o que por ahí emprendimientos privados que con esta idea de mercantilizar el espacio, buscando por ahí privatizar el espacio, instalando, no sé, shoppings, instalando mercados que busquen vender artesanías, desplazando a gente que esté viviendo en el barrio. Entonces la idea era comentar estos dos casos. Después, si quieren, nos profundizamos con el caso concreto de lo que estamos trabajando para Alberdi. Pero me parece que era interesante pensarnos desde la propuesta de que los mismos vecinos habían decidido oponerse a, en el caso de la Barceloneta, se oponen a un plan que es el plan Ascensores, que buscaban justamente conectar para la comunicación turística y sacar un montón de casonas patrimoniales que son de los habitantes del puerto que estaban ahí, que eran portuarios. Buscaba justamente eliminar todas estas casonas. Resisten los vecinos, proponen unas alternativas a eso, y lo que consiguen es justamente no solo proteger esas casonas, histórica, sino todo el contexto del barrio. Sí, que es algo que desde Alberdi se viene defendiendo mucho, ¿no? No la casona como algo hito histórico, con toda su fachada, como fetichismo, sino justamente rescatar todo lo que la impronta de barrio, todo lo que significa la defensa de la forma de vida, la calidad de vida, de lo que se está buscando para el barrio.
Justamente, quería acotar ahí algo, porque en realidad nos preguntan, ¿qué quieren hacer con esas casonas? ¿Qué van a hacer con esas casonas? Queremos que siga viviendo gente. ¿Qué claro. va a hacer con esas casonas? O sea, no veo qué otra cosa. Siempre su función fue albergar vecinos del barrio, que gente que se identifica con el lugar. Eso queremos que siga sucediendo.
Ayer tuvimos oportunidad de justamente hablar con un grupo de concejales. En este caso era del grupo del Eva Perón, del grupo básicamente Eva Duarte, sí, que sería la gente, para que la gente identifique, la gente de Olga Ruitor. Y ellos en una parte hablaban, ¿no?, del tema este del turismo, ¿no? De decir, sí, porque nosotros creemos que Alberdi tiene que ser un barrio turístico, un barrio. O sea, no hubo tiempo de profundizarlo, ¿no?, la discusión, pero digamos, por ahí mucha gente, quizás no malintencionadamente, sino creyendo que de esa forma, porque te hablan de los locales donde se puede vender comida y qué sé yo, pero no hablan de la gente. No hablan de. No le preguntan al vecino que vive ahora en el barrio cómo quiere seguir viviendo.
Hay que
viviendo.
Ser cuidadoso porque.
Claro.
Puede tener su punto positivo también. Suponte que vos haces un barrio turístico, que tiene que darle albergue a alguien que viene. Eso puede generar una pyme, una especie de pyme, o casas que se tienen que habilitar sus partes para recibir a alguien, y eso es un ingreso de dinero.
Es para abrir el debate.
Sí, exacto. Se nos fue el tiempo ya del compañero Marcelo.
Pasó volando una vez más.
Sí, una hora y media de.
Y sigue quedando chico el programa.
Sí, nos falta media hora.
Quedaron cosas pendientes, ahí que vamos a seguir hablando, tratando de compartir el próximo programa. Ha llegado a su fin la emisión número 86 del Espacio Radial de Defendamos Alberdi. Muchísimas gracias a todos los invitados, compañeros que han estado aquí. Gracias Lu, gracias Raúl, gracias Cele. Muchísimas gracias Marcelo Bucci, ahí en los controles y puesta al aire, como siempre al pie del cañón. Muchas gracias Pablo Charras.
Un saludo grande a toda la audiencia y para todos los compañeros y compañeras aquí presentes. Excelente programa.
Un saludo también para el productor del programa, Percha Martínez. José.
Un gran saludo, querido Rodrigo. Ha sido un verdadero placer, como todos los miércoles a la mañana. Nos reencontraremos el próximo miércoles 29 ya, no, 2.
Nos vemos hasta la próxima en la nueva emisión de La Chimenea.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.